Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Raúl Castro y familiares inmediatos.
Departamento de Estado de los Estados Unidos denuncia la trata de médicos cubanos por parte del régimen castrista.
Disposiciones gubernamentales en Cuba limitan la compra de vivienda a los ciudadanos.
Analistas concuerdan que la crisis en Cuba no es coyuntural.
Detienen a 8 activistas por intentar analizar la nueva constitución cubana.
Acusan al pastor Alain Toledano por un delito de desobediencia.
Comité de Inteligencia de la Cámara de Estados Unidos se publica versión sobre reporte de uso de interferencia extranjera en elecciones de 2020.
Presidente de Colombia, Iván Duque, visitará hoy Miami después de su paso por la Asamblea de la ONU.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de hoy, viernes 27 de septiembre de 2019, le da la bienvenida de 5 a 7, dos horas cargadas de información. Aquí estamos, Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido en la producción, se encuentra como siempre Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero y también lo acompañó Ariane González, pero en esta oportunidad me acompaña mediante el micrófono. Ariane, buenos días.
Muy buenos días, Joan, para ti, para todo el equipo y para todos los oyentes que hasta ahora nos sintonizan en Cuba.
Yo soy Joan Andrés, así comenzamos este recorrido informativo a través de Radio Martí. Estados Unidos anunció sanciones contra el ex gobernante cubano Raúl Castro por su implicación en graves violaciones de derechos humanos, una medida que también afecta a los hijos del ex mandatario Alejandro, Débora, Mariela y Nilsa Castro Espín.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que miembros de las fuerzas de seguridad cubana han estado involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y abusos en Venezuela, incluida la tortura.
Como primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro es responsable por las acciones de Cuba para apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación, la represión y la tortura, fue lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado, y además reiteró la posición de la administración Trump que considera ilegítimo el gobierno de Maduro.
Por esa razón, la Comisión Justicia Cuba felicitó al gobierno de los Estados Unidos por la decisión de sancionar por violaciones a los derechos humanos y por corrupción a Raúl Castro y a sus familiares. René Bolio, presidente de la comisión.
Desde la Comisión Justicia Cuba vemos con sumo agrado, estamos muy contentos porque un gobierno, el gobierno norteamericano, ha sancionado, y ya veremos hasta qué profundidad, a la familia que hoy ocupa la dictadura dentro de Cuba. Y lo cual nos da mucho gusto porque es parte del proceso que venimos llevando desde hace ya un par de años, en el cual queremos demostrar que los delitos de lesa humanidad se han cometido en Cuba para perpetuar la dictadura y que se siguen cometiendo el día de hoy. Entonces, estas sanciones que hace el gobierno norteamericano a Raúl Castro y a sus familiares, nos da mucho gusto porque es el camino correcto en el cual habrá justicia. La Comisión de Justicia de Cuba ha pensado que en algún momento vendrá la transición a la democracia en Cuba, pero no se puede olvidar estos crímenes tan nefastos que han cometido estas personas. Para transitar a la paz y a la democracia, Cuba debe tener justicia.
La Comisión Justicia Cuba dijo además en un comunicado que pone a disposición del gobierno de los Estados Unidos toda la documentación con la que cuenta para contribuir a probar los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta familia y sus cómplices en el sistema totalitario castrista.
También el senador cubano-americano Marco Rubio elogió la decisión del gobierno estadounidense de sancionar al general Raúl Castro y a su familia.
Rubio dijo en un comunicado que la entrada a los Estados Unidos es un privilegio que debe ser negado a cualquier dictador asesino.
Y afirmó textualmente que la participación de Raúl Castro en violaciones grotescas de los derechos humanos y su complicidad con organizaciones terroristas como el ELN, las FARC y su vínculo con el régimen de Maduro evidencian la amenaza que representa para los Estados Unidos.
Y en otras noticias, se alejan aún más las oportunidades para el cubano de a pie de comprar una vivienda. Yolanda Huerga buscó opiniones sobre las nuevas disposiciones gubernamentales.
La posibilidad de poseer una vivienda decorosa en Cuba se aleja cada vez más del cubano común. A partir del próximo lunes serán eliminados los subsidios a las viviendas construidas por el Estado.
¿Quién puede subsidiarse entonces una casa en Cuba con los salarios pésimos que existen?
Criticó el ex candidato independiente Adel Legrá Pacheco, mientras que el economista Germán González opinó.
Quiere decir que le van a cargar al que vaya a ser usuario de la vivienda los materiales que se roban los trabajadores, los que se pierden por determinada causa, los que hay que usar dos veces porque un edificio lo empieza y lo terminas a los viejos 12 años.
Desde 1985, el gobierno de Cuba cubría entre el 76 y el 82% de las viviendas construidas por ellos. Ahora los ciudadanos deberán asumir el 100% de la construcción, conservación o reparación. El director de Asuntos Legales de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, Santiago Herrera Linares, justificó la nueva normativa como una cuestión de racionalidad económica y también de justeza.
Porque ahora hay una ola de economicismo en las altas élites del gobierno cubano. O se dan cuenta, pero de todas maneras lo hacen, que ese trabajador necesita el subsidio porque tú lo tienes esclavizado. También cuando uno está en esas altas esferas, se pierde el contacto con la realidad.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
5:06, el Departamento de Estado de Estados Unidos acogió en Nueva York una audiencia para denunciar la trata de médicos cubanos por parte del régimen de La Habana, en la que intervinieron galenos participantes en varias misiones y funcionarios de Washington.
Algunos profesionales de la isla denunciaron el asedio y el estrés constante que sufrieron en la difícil misión en Venezuela, bajo la vigilancia y la presión de los coordinadores, que no eran más que agentes de la seguridad del Estado.
Otra cuestión sobre la que testificaron fue la falsificación de estadísticas de personas que nunca atendieron en consultas y la de influir en la opinión pública para que votaran por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Una doctora general integral contó sus experiencias primero en Bolivia y luego en Brasil, donde trabajó como indocumentada porque le retiraron el pasaporte cubano.
Los funcionarios que asistieron señalaron la importancia de llamar la atención de la comunidad internacional sobre todas las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:08, nos ocupamos ahora de otras noticias. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó en las últimas horas una versión desclasificada del reporte de un informante que afirma que el presidente Donald Trump usó su cargo para solicitar interferencia de un país extranjero en las elecciones presidenciales de 2020. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
La denuncia de un informante publicada este jueves por una comisión del Congreso dice que el presidente Donald Trump usó su cargo para solicitar la interferencia de Ucrania en las elecciones del 2020, con el objetivo de promover sus intereses políticos y poniendo en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, encabezado por los demócratas, publicó una versión desclasificada del informe del denunciante. La identidad del informante no ha sido públicamente revelada. Un resumen de una llamada telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania reveló que el mandatario estadounidense le pidió a Kiev que investigara al precandidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden. Momentos después de que se hiciera público el informe del denunciante, el comité comenzó una audiencia en la que el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph McGuire, testificó sobre el documento. Él dijo que creía que el denunciante había actuado de buena fe durante todo el proceso. Él dice que cree que el informante y el inspector general han actuado de buena fe durante el proceso. Cree que han hecho todo siguiendo la ley. Por su parte, el presidente Trump ha negado haber actuado mal y acusó a los demócratas de intentar destruirlo políticamente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó de atroz la guerra del gobierno sirio contra el pueblo sirio.
Pompeo dijo a la prensa en las últimas horas que, y lo hizo durante la Asamblea General de la ONU, que el régimen de Bashar al-Assad ha matado a 500,000 de personas en 8 años. También recordó que 11 millones de personas en Siria fueron desplazadas por la violencia desatada por al-Assad.
Y frente a las Naciones Unidas, un grupo de activistas venezolanos convocaron a nombre de la organización 20 Venezuela una manifestación en reclamo de ayuda internacional para ese pueblo. Desde la ONU reporta Carmen María Rodríguez.
En demostración frente a Naciones Unidas, un grupo de venezolanos se manifestó para hacer su reclamo de que a Venezuela se le aplique el R2P, el principio sobre la responsabilidad de proteger, concepto de la ONU que define la responsabilidad internacional de proteger y socorrer a poblaciones cuando los gobiernos no son capaces de apoyar a sus propios pueblos. El activista Normán Valdés Sánchez representa a 20 Venezuela y habló por el grupo.
Estamos acá, el grupo venezolano, reclamando ante las Naciones Unidas, ante el mundo, de que se aplique el R2P, el principio de responsabilidad para proteger, y que también en conjuntamente se aplique el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, del que desde el año 58-48 se firmó en Brasil. ¿Por qué? Porque en Venezuela nosotros estamos muriendo. ¿Por qué? Porque en Venezuela no podemos seguir con falsos diálogos. Porque en Venezuela nosotros necesitamos ayuda internacional. Nosotros lo que necesitamos es un rescate de almas que están muriendo, que están siendo atacadas, que están siendo manipuladas y engañadas. Que los casi 10 millones de venezolanos, no 3, no 4 millones, casi 10 millones de venezolanos que nos vimos obligados a salir de nuestra tierra, estamos solicitando ayuda.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otro lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, participará hoy viernes en Miami en un conversatorio con el periodista Andrés Oppenheimer. Inaugurará un parque dedicado a la cultura de Colombia en el sur de esta ciudad.
Tras haber participado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Duque realizará una visita a Miami, cuyo programa concluirá el sábado con una reunión con la nutrida comunidad colombiana en el sur de la Florida.
5:12, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart señaló al diario de Miami Herald que Colombia ha sido un valioso e histórico aliado de Estados Unidos contra el narcotráfico y también el terrorismo.
Díaz-Balart dijo que aún queda trabajo por hacer, pero está claro que Colombia se ha convertido en un líder en el hemisferio y que el presidente Iván Duque es muestra de ello.
Y en la Asamblea General de las Naciones Unidas se abordaron numerosos temas como el cambio climático y la crisis en Venezuela. Informa desde la ONU en Nueva York, la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Cambio climático, desarrollo sostenible, así como la situación de los migrantes y refugiados en el planeta, han sido algunos de los temas más importantes de la Asamblea General de la ONU, en la que participaron más de 150 líderes mundiales.
Hay muchas cosas importantes. Primero, Colombia participando en el Plan de Acción Energético, donde nosotros ayudamos a consolidar con 8 países una meta regional, 70% de energías renovables para el año 2030 como meta regional.
El tema de Venezuela fue otro que acaparó la agenda en el marco de esta reunión global. En este escenario, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, reconoció la difícil situación del pueblo venezolano y compartió con La Voz de América la posición del Vaticano frente a esta crisis.
Yo creo que las salidas son las elecciones, entonces volver a buscar un acuerdo entre todos. Esto es importante, que haya un acuerdo a través de negociaciones serias que puedan lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales.
Para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien llegó acompañado de su esposa y su bebita Leila, de tan solo un mes de nacida, esta primera participación en la Asamblea General permite que se toquen diversos temas.
Depende de la reunión. En el caso del presidente Trump, pues, temas de seguridad, migración, desarrollo económico. Ahora el tema de la Asamblea es más que todo plantear cuál es el futuro de las Naciones Unidas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Vamos a conocer el estado del tiempo para Cuba a las 5:14. Para eso la voz autorizada de Lázaro Domínguez. Lázaro, feliz viernes, buenos días.
Feliz viernes, Joan, para ti y esa buena compañía que tú tienes ahí con Ariane, Maite, Teudil y los amigos de Radio Martí que te están oyendo. Bueno, Joan, tengo para ti el estado del tiempo. Tendremos nublados en las provincias orientales, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la costa norte occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la cuerda, rollo, Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Si lo que sí es un hecho es que el Guajiro no puede coger la guardarraya sin tomarse su buchito de café.
Hombre, eso es ley. Eso es parte de la esencia, ¿no?
Si
de
lo no que se sienta en cualquier piedra que vea por ahí, dice, no, que basta, que mi guajira no me traiga el café, sí. no sigo.
Fíjate, si es así que se llevaban para el campo un porrón con agua fresca siempre, y alguna cosita, un pomito con café.
Un pomito, sí.
Sí, con un vasito de esmalte, cualquier cosita de esa, pero el café no puede faltar.
El café no puede faltar.
Es que es un energizante.
Buenos días, Maite.
Buenos días a Cuba, a nuestro equipo. Buenos días a todo el mundo que nos esté escuchando hoy. Y te voy a hacer un reto, ¿qué te parece?
¿Ah, sí?
Sí, para empezar el viernes.
Ok.
Te lo voy a dar, pero musical. Carmelina Barberis.
Ella no,
te haré llorar
no
y después.
Porque ya está oliendo a café, es lo que digo yo.
Te haré llorar y después, cuando con pasión me pidas y de amor vengas rendido, perdón, pidiendo a mis pies.
No.
Como mi cólera es infinita en sus excesos, te haré llorar y por esos momentos de indignación, de arrancarte el corazón para comerme la beso.
¡Ay, ya! Oye, qué bien.
Es que, eso
es que ya no necesito café, vaya.
¿Ves? Yo sabía.
Sufre, Teudy.
Yo sabía. Así arrancamos la mañana de hoy con Carmelina Barberis, una cubana, una mujer que cantó, que fue también reina de la música campesina. Nació en La Habana Vieja, era una habanera de pura cepa, pero se supo meter en la música campesina como nadie. Carmelina tuvo una carrera extensa, muy prolífica, una carrera en la que marcó con sus sones, con sus guarachas, con sus canciones campesinas, la música de nuestro país. Yo creo que no hay cubano de 70 años que no recuerde a esta mujer. Tenía una impresión en el escenario muy fuerte. Ella logró incluso salir de Cuba después, en el 93 más o menos, se radicó en España. Y Carmelina fundó allí con sus hijos, Carmelina y los Indianos, un grupo que en Canarias tuvo mucho éxito. Canarias, hay que recordar que es una región que tiene una gran comunión con Cuba en el tema de la música campesina. Tienen una muy parecido el clima, muy parecido los cultivos, los alimentos que consumen los canarios. Ellos fueron inmigrantes hacia Cuba, y en la región central de Cuba, que los canarios dejaron una huella muy importante en Cabaiguán, Santi Espíritus. Y en Canarias, ella le rindieron un homenaje al cumplir 50 años de vida artística. Le hicieron un tributo grande a su carrera musical. Creo que merecido, justo, muy merecido. Carmelina, me encantaría saber si aún, no sé si está viva, porque estuve buscando información y no encontré, creo que sí. Y si alguien sabe de Carmelina Barberis, por favor, que nos comunique, que se comunique con Radio Martí, nos diga dónde podemos encontrar a esta hermosa cubana. Bueno, pues hoy es día de guateque, día de cuentos, por supuesto, y aquí tenemos al maestro Álvarez Guedes.
Hay un tipo que llega al Ministerio de Justicia a cambiarse el nombre, y en el momento en que llega ya iban a cerrar ya iban a cerrar las oficinas. Y se encuentra con una muchacha que estaba allí atendiendo y le dice: señorita, yo vengo a cambiarme el nombre porque no puedo continuar con el nombre este que tengo. No puedo. De ninguna manera puedo continuar, por favor, ayúdeme en esto. Dice ella: mire, señor, son las 5:05, nosotros cerramos a las 5. Y hoy es viernes, venga el lunes. Dice: no, no puedo venir el lunes. Usted me tiene que resolver este problema hoy. Yo no puedo pasarme este weekend con este nombre que yo tengo. Se queda, usted tiene ese tipo 30 años. Si se ha pasado 30 años con ese nombre, no se puede pasar un día más. Dice: tipo, no puedo pasarme un día más. Me avergüenza este nombre. Dice: ¿ya cómo usted se llama? Dice: tipo, Juan Caca. Dice la muchacha: bueno, mire, tratándose de ese nombre, a ver, yo voy a hacer un sacrificio y me voy a quedar aquí media hora. Dice: yo le pago lo que tenga que pagar. No, dice: no tiene que pagarme nada. Me voy a quedar porque creo que esto es humanitario, quedarse. Bueno, a cambiarle ese nombre que usted tiene. La muchacha va adentro, trae una forma, una planilla, empieza a llenar la planilla. Esta media hora, donde usted nació, cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá, el pueblo, el mes, el año, el esto, lo otro, hace 40.000 preguntas, y al final dice: ¿y usted se llama? Me dijo: Juan Caca. Ese tipo: sí, señor. Dice: ¿y cómo quiere llamarse? Dice: José Caca.
Es que uno lo escucha 100 veces y las 100 veces.
Sí, verdad. Aunque yo creo que ya no sabemos mucho de los cuentos de época, porque verdaderamente los cubanos los buscábamos allá cuando estaba, bueno, cuando estábamos en Cuba, porque siempre ha estado y sigue prohibido.
Sí,
nunca,
así es, así
nunca enradiaba pareja de, nunca se ha vuelto a mencionar su nombre, así con todas las letras, ¿no? Pero aquí lo disfrutamos de manera en libertad. Eso sí, es muy importante.
Realmente.
Y ojalá a los cubanos por lo menos le llegue este pedacito de mañana, ¿no? Los viernes, para que vuelvan a recordar y tengan la compañía de Álvarez Guedes.
Estoy seguro que siempre esperan Alborada Guajiro los viernes también, para disfrutar, sí, un poquito, escuchar algo diferente.
Créeme que yo también. Los viernes los disfruto mucho, porque sé que a los cubanos y a los campesinos les gusta este guateque pequeñito que preparamos para ellos. Un día vamos a tener que traer aquí a decimistas y repentistas en vivo.
Sería
como
bueno,
hacían antes.
Sería,
¿sí?
Bueno, ¿verdad?
Sería interesante. Fíjate, si es así.
Lo malo
que...
es que quieran venir a esta hora. Bueno, nada más tú le dices que colamos el cafecito y ellos vienen.
Yo creo que un día los vamos a convencer.
Vamos a convencer. Sí. Pero tendría que ser una alborada no de 15 minutos, sino de...
De una hora.
De una hora.
Un día vamos a hacer un especial.
Vamos a hacer un especial.
Sí, señor. Fíjate que hubo un momento en Cuba que Carmelina Barberis, de la que hablábamos ahorita, tenía un noticiero cantado. Ella hacía todas las décimas en vivo. Y, señores, hay que tener una capacidad de
increíble
improvisación, ¿verdad?
Increíble.
Una memoria, una manera de llevar la rima, ¿no? Muy buena, porque ella hacía las noticias en vivo y las hacía cantar. Qué bonito. Yo, bueno, ya tú sabes, no sería capaz de darle...
No, para nada.
De hacerla, ¿no? Bueno, homenaje para ella y para la de Onda Lima también. Esa otra cubana de Villa Clara, su mamá la acompañaba, dicen que desde pequeñita, donde quiera. Su mamá fue quien inició en la música, pese a que no sabía nada de música. Pero ella le decía, era muy crítica con ella, y parece que tenía un oído musical de esos que es como el Beni, ¿no? Que eran naturales, que no tienen necesidad de ir a la escuela para saber cuándo te estás equivocando. Uh-huh. y eso, ¿no? Y bueno, Radegunda con su hermano también fundó el grupo, estuvo mucho tiempo cantando en Cuba, conquistó Nueva York en el año 1946, con 23 añitos estaba aquí ya en Estados Unidos cantando, luego regresó a Cuba, en fin. Vamos a escuchar también ahora otro cuento al pareje de antes de entrar en la música con nuestra otra invitada, con Radegunda Lima.
Y esto otro le ocurrió a un amigo mío en un taxi también en México. Él iba en el taxi y empezó a meterse el dedo en la nariz, a hurgarse en la nariz, cosa que no se debe hacer. Pero a esconderse al mismo tiempo del taxista, se tiraba para el lado derecho, sí. Se estuvo metiendo en la nariz como 15 minutos. Y escondiéndose el taxista, echándose para la derecha, como a los 15 minutos se saca el dedo de la nariz. Cuando se saca el dedo de la nariz, dice el taxista, dice, patroncito, no me lo pegues.
Bueno, bueno, es la realidad.
Mira, es que era un cubanazo,
sí,
la verdad.
Sí, la verdad. De todo tenía un cuento, no había evento de la vida, de la gente, todo el mundo se reía de él mismo, yo creo también, ¿no? Y era un hombre serio fuera del escenario, dicen que era un hombre que no tenía nada que ver con ese albergue que conocemos todos, ¿eh? en la manera pública de ser. Bueno, pues mira, voy a invitarte también a ti y a los oyentes a escuchar mañana Soy Guajiro, el programa que empieza por la mañana a las 5:05 aproximadamente, así como cada sábado y domingo. Hoy estamos preparando un programa dedicado a la décima campesina cubana. Y vamos a tener como invitados a nuestro colega Orlando González Esteban, que es una institución en la música, un historiador. Vamos a tener también a Oscar del Río. Y vamos a hablar de décima, de sus orígenes, de las figuras cubanas que hicieron de la décima popular y la décima culta. Hicieron escuela en Cuba. Vamos a escuchar décimas actuales que hablan de la situación de Cuba, décimas del tiempo de antes, como las que cantaba Roberto Torres, a la India de Oriente. Yo creo que es un programa bonito, un programa en el que uno puede disfrutar, aprender con gente como González Esteban y Óscar del Río, y volver a recordar que la décima nos sirve y ha servido de inspiración a Cuba desde que el Cucalambé la hizo suya, y que Cuba también se apropió de la décima que empezó entonces, en España, ¿no?, con la Espinela.
Entonces la invitación es para que la disfrute, que disfrute de ese programa mañana a las 5, a la misma hora de nuestro noticiero, pero bueno, sábado, 5 de la mañana.
Sí, señor, y a mi tierra, que tanto quiero, a mi tierra le vamos a dedicar esta canción de hoy. Mi tierra es así, con Radeón Dalima, y así, buenos días a Cuba, ¿eh?
Feliz fin
gracias,
de semana.
Gracias, para ti también.
De mis amores, cuando el sol besa tus lomas, hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas, se enamoran las palomas y se despiertan las flores, se enamoran las palomas y se despiertan de plata, de una criolla retrata, dos astros que envidia el cielo, de una criolla retrata, dos astros que envidia el cielo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, 5:30, entrando ya en la segunda media hora de transmisión del gigante informativo de Radio Martí. Soy Juan Andrés, me acompaña Ariane González, pero no estamos solos. Aquí está Teudy Giró, también Maite Rodríguez y Alex Rivero. Vamos a continuar hasta cerca de las 7 de la mañana, así que no se vayan. Estados Unidos impuso sanciones al general Raúl Castro y también a su familia. Vamos a conocer detalles con la agencia de prensa AFP.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que como parte de su rol en el Partido Comunista, Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que actualmente hay más de 100 presos políticos. La medida implica que el hermano del fallecido líder revolucionario Fidel Castro no podrá viajar a Estados Unidos. Tampoco podrá hacerlo su hija Mariela Castro Espín, quien ha visitado el país norteamericano como parte de su activismo en defensa de los derechos de los homosexuales y la concientización del VIH-Sida. El gobierno estadounidense también justificó su decisión debido al apoyo de Raúl Castro al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington presiona para que deje el poder. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha reforzado la presión sobre Cuba, revirtiendo la política de deshielo de relaciones que emprendió su predecesor Barack Obama.
Y están denunciando el trabajo esclavo de los médicos cubanos que utiliza el régimen de La Habana en misiones internacionales. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez cuenta los detalles.
Durante el discurso del presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ante Naciones Unidas, el primer mandatario abordó el tema de los médicos cubanos en su país, que carecían de libertad de movimiento y también tenían que hacer entrega del 75% de sus salarios al gobierno cubano de los 300 millones de dólares que Brasil le hacía llegar anualmente a La Habana por los servicios médicos. La periodista Cari Roque logró contactar a galenos cubanos, entre estos, la doctora Ramona Matos, quien estuvo en Brasil en el 2013 y fue la primera en desertar y denunciar el maltrato a los galenos cubanos. Así habló la doctora Ramona Matos.
Cuando eso pasó, yo fui al Congreso, lo denuncié, el trabajo esclavo, expliqué que a nosotros nos pagaban $1,000, 400 nos daban en Brasil y 600 iban a una cuenta fija en Cuba, que solamente podíamos utilizarlo cuando hubiéramos cumplido nuestra misión. Ellos se asombraron muchísimo, para ellos fue una bomba, porque ellos nunca pensaron que en nuestro siglo y en estos momentos existiera aún el trabajo esclavo, porque a nosotros no nos dejaban salir, nos vigilaban constantemente, teníamos asesores supuestamente de la OPA que vigilaban nuestro movimiento, que no eran más que agentes del ego cubano.
El Centro de Prensa Extranjera ofreció también el testimonio de otros médicos cubanos, al que también acudió el embajador estadounidense Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante la OEA. El embajador Trujillo dijo que Estados Unidos procedía con la denuncia del trabajo forzado de médicos cubanos por ser su deber del país de detener esta práctica. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, exhortó a los gobiernos, las ONGs y la prensa a investigar las misiones médicas que Cuba envía a otros países.
Por medio de Twitter, Kozak dijo que los médicos cubanos son explotados y que la comunidad mundial debe buscar justicia para ellos.
Y analistas cubanos y venezolanos concuerdan en que la actual crisis en Cuba no es coyuntural. Amado Gil tiene los distintos puntos de vista.
Por mucho que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel insista
aplicar oportunamente medidas coyunturales, y sigo enfatizando, es una situación coyuntural.
Muy pocos están de acuerdo con él. Según el prestigioso economista cubano Carmelo Mesalago, en un artículo publicado en la revista On Cuba, en la isla lo que existe es un problema estructural y no coyuntural. Así también opinó desde La Habana la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Hay muchas personas que piensan que el problema es un problema de transporte, única y exclusivamente. Pero la realidad es que la estructura del sistema es una estructura que no tiene base sólida.
Mesalago, en su artículo, utilizando estadísticas del propio gobierno cubano, afirma que la producción de petróleo nacional disminuyó 31% entre 2003 y 2017, mientras que la producción de gas natural entre 2007 y 2018 mermó 20%. Debido a esta mengua en la producción nacional, la dependencia cubana sobre la importación de combustible debe haber aumentado. Antes era de un 50%. Y según informaciones del propio gobierno cubano, ahora es del 60%. Según el exgerente general de convenios corporativos de la venezolana PDVSA, Horacio Medina, lo único coyuntural en Cuba pudieran ser algunos barcos con petróleo que aún faltan por llegar.
Que yo no creo que sea para nada coyuntural. Coyuntural puede ser el hecho de que haya algunos barcos de los que vienen de Rusia que no hayan llegado y que van a estar llegando probablemente la semana que viene o vienen de Venezuela una vez que los rusos han descargado en Venezuela. Pero eso es, creo, a lo que se refiere coyuntural, pero yo creo que más bien es una crisis de carácter estructural profundo y que no va a haber solución en los próximos años, diría yo.
Mesalago además menciona el decrecimiento de la entrada de divisas por concepto de servicios, sobre todo en Venezuela por la crisis económica. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la policía política detuvo en La Habana a por lo menos 8 activistas que pretendían reunirse para discutir aspectos de la nueva constitución. La mayoría de ellos fueron arrestados en los alrededores de la casa del opositor José Díaz Silva, donde se celebraba el encuentro, según dijo a Radio Martí el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Un grupo de ciudadanos nos íbamos a reunir, bueno, algunos lograron hacerlo, para discutir sobre la ley fundamental del país, los derechos y garantías y los derechos humanos. Es decir, cómo se combinaban esas tres cosas y qué acciones desplegar desde la ciudadanía para trabajar en dirección de la protección, la promoción de los derechos y las garantías mínimamente reconocidas en la Constitución cubana. Esos son talleres que se están haciendo y encuentros de conversación deliberativa que se están haciendo en todo el país de manera sistemática. La detención mía fue una detención breve, al sol, dentro de una patrulla de la policía, y luego me soltaron por el aeropuerto de la Habana, que se inscribe en esta represión sistemática que está teniendo el gobierno hacia todos los actores y hacia todos los sectores, tratando de impedir que la sociedad civil haga uso de los derechos reconocidos en la propia Constitución cubana.
Son las 5:38 minutos. El pastor apostólico Alain Toledano fue acusado por la policía de Santiago de Cuba del delito de desobediencia. La información llega con Tomás Cardoso.
Este miércoles a las 9 de la mañana, el pastor apostólico Alain Toledano Valiente fue citado a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del Micro 3 en el Salado, Santiago de Cuba, donde fue informado y se le entregó un documento en el cual está siendo acusado bajo el delito de desobediencia, causa número 20, por el jefe de la unidad, primer teniente Daniel González Clavel, informa el pastor Toledano.
Con todos, expropiaciones, desalojo, decomiso. Creo que soy el único pastor en Cuba que le han quitado la casa 2 veces, que le han demolido 2 veces. Lo que le queda es tratar de encerrarme y desaparecer la iglesia.
Según se le informó al pastor, la desobediencia ocurrió entre el 8 y el 10 de agosto por haber celebrado en su iglesia la conferencia Déboras 2019 sobre el papel de la mujer en la sociedad, auspiciado por el movimiento Mover Apostólico, a pesar de que las autoridades policiales le habían prohibido su realización, comenta Toledano.
La furia y el odio y el deseo de venganza los llevó a ellos a retomar como justificación para atacarme una vez más el pendiente que tenían de la amenaza que me habían hecho cuando celebramos el evento de mujeres del 8 al 10 de agosto.
Ahora el líder del movimiento Mover Apostólico intentará contratar los servicios de un abogado, algo que no le ha sido posible en otras oportunidades.
Todo abogado que yo he tratado de contratar, 2007 cuando me desalojaron y me demolieron, 2016 todos se echan para atrás porque todos le tienen miedo al comunismo.
El delito de desobediencia conlleva la pena de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multas de 100 a 200 cuotas o ambas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas prohibieron a la periodista de la revista Convivencia, Rosalía Viñas, salir del país por cuarta vez.
Viñas dijo en Twitter que el incidente ocurrió el miércoles a las 8:15 de la noche en el Aeropuerto Internacional José Martí.
La comunicadora tenía previsto viajar a Suecia para asistir a un taller sobre Internet y gobernanza.
Sin dar detalles, las autoridades le dijeron que tiene una prohibición de salida.
Rosalía Viñas, residente en Pinar del Río, dijo además que tuvo que esperar 3 horas para recoger su maleta.
Por otra parte, un descendiente del dueño de una propiedad confiscada en Cuba por el régimen castrista demandó en las últimas horas a la multinacional estadounidense Amazon por vender carbón extraído de lo que fue la finca de su familia.
La demanda presentada en una corte federal de Miami por el estadounidense Daniel González se acoge a la ley Helms-Burton en virtud que es nieto de Miguel González Rodríguez, fallecido en 1987 y que posee el título de propiedad de 2.000 acres de tierra donde actualmente se extrae carbón en la zona oriental de la isla.
Según la denuncia, Amazon se benefició y traficó con la propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en la propiedad.
La demanda incluye a Fogo Charcoal, una empresa con sede en Miami, que fue, en su opinión, también se ha beneficiado y traficado con la propiedad incautada.
El demandante recordó que hace 60 años los soldados comunistas le dieron a su familia solo 7 días para abandonar la propiedad solo con sus pertenencias personales.
Y organizaciones del exilio cubano manifestaron su preocupación al gobierno de Costa Rica ante la agresión que fue objeto un exiliado cubano a manos de simpatizantes del régimen de La Habana durante un acto en un museo en el Cantón Tico de Alajuela. Ricardo Quintana tiene la información.
Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático, y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, convocaron a la prensa en los predios del Consulado de Costa Rica en Miami para manifestar su posición sobre el incidente ocurrido el pasado sábado en el Museo San Ramón, de donde el exiliado cubano Norman del Valle fue expulsado violentamente cuando intentaba discrepar del discurso que pronunciaba el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez.
El Directorio Democrático Cubano y el Movimiento Democracia están protestando al régimen de Cuba, el abuso cometido contra Norman del Valle en Costa Rica por parte de su embajador, estaba presente, y sus sicarios, que fueron los que tomaron a Norman del Valle por los brazos y lo sacaron a la fuerza del recinto universitario, contrario a la política del recinto, contrario a las leyes de Costa Rica.
En estos momentos hay una batalla por el alma de Costa Rica. Hay un trabajo creciente del castrismo-madurismo en Costa Rica para desvirtuar sus instituciones y para que ese país caiga en la onda del Foro de Sao Paulo.
Lo anteriormente mencionado es parte del contenido de una carta dirigida a la presidencia de Costa Rica.
Al presidente de Costa Rica, donde básicamente le pedimos que en primer lugar se le dé algún tipo de protección a la integridad física de Norman del Valle.
Ahí hubo un exceso de fuerza con este anciano cubano que es un luchador por la democracia. Y si no denunciamos a esta hora, Costa Rica va a acabar en la órbita de Caracas y de La Habana.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y el documental Conducta Impropia de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal, lanzado hace 35 años, será proyectado el sábado en la Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York.
El filme aborda la persecución del gobierno cubano a disidentes, políticos, poetas, homosexuales y aquellos que por pensar o actuar diferente eran considerados como elementos antisociales.
El documental será presentado por Perla Rosenzweig, directora del programa de cine del Centro de Cultura Cubana de Nueva York.
Después de la proyección habrá un coloquio con el director Orlando Jiménez Leal.
Noticiero Televisión Martí, media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, a partir de este lunes, en su nuevo horario de las 5 de la tarde. No se lo pierda.
Ya tenemos a Lázaro Domínguez para que nos informe acerca del estado del tiempo para Cuba, pero además nos hable de esta hondonada que está sobre las provincias orientales. Lázaro.
Mira qué interesante esto, Joan. Desde la circulación de Karen sobre las aguas del Atlántico se extiende una profunda hondonada hacia el suroeste, sobre el grupo sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, penetra las aguas del Caribe Occidental sobre Jamaica y llega hasta Cabo, gracias a Dios. Fíjate qué longitud, qué larga es la hondonada esta. Bueno, esto está provocando, por supuesto, nublado sobre las provincias orientales, más frecuentes con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al noroeste 10 a 25 kilómetros por hora en la costa norte, occidental y central, variables débiles sobre las provincias orientales, precisamente están en la canal de esa hondonada. Tendremos poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México, exigiendo justicia y solidaridad, así marcharon los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, acompañados de miles de simpatizantes en la conmemoración de los 5 años de su desaparición, un caso que el actual gobierno de México ha ofrecido resolver.
Brasil, Brasilia. La Corte Suprema decidió que una práctica usada en el procedimiento Lava Jato hiere el derecho a la defensa, lo que puede poner en tela de juicio muchas de las condenas dictadas en esa vasta operación contra la corrupción.
Ecuador, Quito, la estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner fue retirada de la sede de UNASUR al norte de Quito después que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobara en agosto su remoción.
Europa.
Bélgica, Bruselas, el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michael Barnier, y su homólogo británico Stephen Barclay se reúnen para intentar una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea.
Italia, Roma. El gobierno ha propuesto subir el impuesto a la repostería industrial, a las bebidas azucaradas y a los billetes de avión, una iniciativa con la que prevé recaudar 1.500 millones de euros al año y que molesta al sector alimentario y a las asociaciones de consumidores.
España, Madrid, un centenar de concentraciones y manifestaciones están convocadas en diversas ciudades españolas en el marco de la huelga por el clima.
Asia.
Japón, Tokio, el país considera que Corea del Norte sigue representando una seria e inminente amenaza para su seguridad, debido a que sus capacidades nucleares y de misiles continúan intactas.
Corea del Norte, Pyongyang. El régimen puso hoy viernes en duda la celebración de una nueva cumbre con Estados Unidos debido a la falta de avances para cumplir los acuerdos anteriormente alcanzados entre sus respectivos líderes, según los medios oficiales norcoreanos.
Vietnam, Hanoi, Samsung Electronics está estudiando la posibilidad de construir otra fábrica en el norte de Vietnam. El país se ha convertido en la base de la producción clave del gigante de la electrónica.
Oriente Medio.
Arabia Saudí, Riad, exigió que la ONU una respuesta firme y unida a los recientes ataques contra sus refinerías de petróleo, de los que culpa a Irán, y demandó presión máxima sobre el régimen de los ayatolás.
Palestina, Gaza. El movimiento islamista Hamas, que gobierna de facto en Gaza, se adhirió a una iniciativa presentada por las facciones palestinas para lograr la reconciliación interpalestina, aunque el partido nacionalista Al-Fatah del presidente Mahmoud Abbas aún no se ha adherido.
En África, Libia, Trípoli, varios supuestos mercenarios de nacionalidad rusa murieron en un bombardeo de las milicias afines al gobierno sostenido por la ONU sobre una posición del mariscal Khalifa Haftar en el cerco de Trípoli.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Betsy Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior de Cuba, miente, como todos los líderes de la dictadura. Y creo que lo hacen en homenaje a la memoria del más grande mentiroso que ha tenido nuestra pobre isla. El inigualable, el máximo, el más grande de todos, el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Dice esta ministra mentirosa, a la que citaré textualmente: en Cuba todo está normal, el país presenta una situación de total normalidad. Siguió mintiendo en su declaración. En una entrevista publicada en el órgano oficial del partido, el también mentiroso Granma: y para la realidad es otra, la realidad es otra. Las informaciones y videos llegados de Cuba se encargan de desmentirla constantemente. Tengo frente a mí una foto publicada por Cubanet. Es una larguísima cola de automóviles que se pierde de vista a lo largo del malecón Habanero. Y el titular de este artículo de Cubanet es: reportan cola de 4 horas en pleno malecón para comprar combustible. Otra foto, el 19 de septiembre, también encabezando un artículo de Cubanet, dice: cola de casi 3 kilómetros para comprar gasolina en Boyero. Y el artículo, con fecha 19 de septiembre, dice así: imágenes a la que tuvo acceso Cuba muestran la caótica situación que se vive en las inmediaciones de Oro Negro, en el Guajay, único servicentro con gasolina en todo el municipio de Boyeros. Y dice la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, que en Cuba todo está normal. Y en el colmo del cinismo, ese cinismo insensible de los revolucionarios comunistas, la ministra hizo una declaración extraordinaria. Dijo que de la actual coyuntura, vocablo de última creación de la dialéctica marxista, el sector saldrá mucho más fortalecido. La misma ministra, que comenzó diciendo que en Cuba todo está normal, al final se contradice y frente a las quejas de la población tuvo que admitir que la normalidad llegará en los meses venideros. Entonces mintió cuando dijo que ahora todo estaba normal. Bueno, una mentirosa más de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5 de la mañana con 51 minutos y mis amigos, con las compras en línea, que cada vez, bueno, son más populares, las tiendas minoristas tradicionales están haciendo todo lo posible para que los compradores visiten locales reales. Esperan que una nueva pieza de tecnología pueda hacer el truco. Vamos a conocer estos detalles con Miguel Ángel Rivera.
Este espejo digital inteligente es simple. Filma a los clientes que se prueban una prenda nueva. Luego guarda la imagen y les permite verse, probándose diferentes atuendos en el espejo. Es una tecnología fácil de usar, que los compradores pueden navegar utilizando un teléfono inteligente y gestos con las manos.
Show me skirts.
Además, los compradores pueden incluso cambiar los colores del atuendo. El diseñador y empresario italiano Salvador Nisi Vilkovsky dice que inventó el espejo inteligente por accidente.
Trabajé en proyectos de diseño de interacción y se me ocurrió una idea de cómo crear un nuevo tipo de experiencia en la tienda en la que trabajarían. La idea surgió de la nada.
La invención digital permite a los clientes probarse no solo varias prendas, sino también maquillaje.
El rubor es bastante difícil, pero puedes ver que es bastante preciso. Y esto se debe a que nuestra tecnología está basada en píxeles, por lo que estamos cambiando los píxeles uno por uno.
Y accesorios en abundancia.
Get their face scanned.
Escanea su rostro, pruébate un par de gafas de sol sin probarlas físicamente, porque, como puedes ver, no llevo gafas de sol y puedo examinar diferentes estilos y ver cómo se ven en mi cara.
Es una gran ventaja para las tiendas de la vieja escuela, de ladrillos y mortero, que intentan defenderse de los cierres debido a la pérdida de ingresos a raíz de que las personas prefieren comprar en línea. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Es tiempo de deportes en nuestro noticiero, como siempre, con Edemio Navas. Muy buenos días y feliz viernes. Ya llegamos.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya cerquita de las 6 de la mañana, faltan exactamente 6 minuticos. Y bueno, y saludos para... Sí, felicidades. La semana se fue rapidísima. También un saludo para Ariane, Maite. Gracias. Y esperando el juego del sábado, Maite. Uh-huh. Real Madrid contra el Atlético. Hay que ver ese partido. Y bueno, continúa muy feliz Teudy Giró, porque dice que este año, el 2019, es el año de los Yankees. Vamos a ver qué pasó.
Dice, ¿no? Dice que este fin de semana Teudy empieza a celebrar.
No, no exactamente, yo diría que ya cuando comience la segunda ronda, que los Yankees avance, entonces va a comenzar a tomar champán francés. Oh. Eso es lo que él toma.
Bueno.
Bueno, mis amigos, Víctor Mesa Jr. fue elegido como el mejor jugador del año de los Marlins de Miami en el nivel de Liga Rookie. El habilidoso y rápido bateador cubano debutó en el año 2019 en el sistema de la MLB y su temporada de iniciación no pudo ser más positiva. Mesa Jr., un muchacho de solamente 18 años, mostró que puede continuar incrementando el salto de calidad por el béisbol de las ligas menores. Este año, en 47 partidos, Víctor Mesa Jr. bateó para 284, disparó un total de 9 dobles, conectó un triple, un jonrón e impulsó 24 carreras. Además, se robó 7 bases en 11 intentos. Por otra parte, quiero señalar de que anoche el pelotero cubano de allá de el poblado Maltiempo en Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, conectó su doble número 37. Finalmente, disparó un triple, su primero de la temporada, y además impulsó una carrera, llegó a 123, líder en este departamento de las Grandes Ligas, y su equipo de los Medias Blancas de Chicago, ya eliminado hace buen tiempo, derrotó 8-0 a Cleveland, que sigue aferrado para ver si avanza de comodín, pero la situación ahora está un poco más crítica porque se alejó a 2 juegos del equipo de Tampa, que junto a Oakland parece que serán los equipos que irán de comodín. En este partido, Joan Moncada, también de la Perla del Sur, se fue de 4-1 con una anotada y el muchacho batea para un promedio ofensivo de 312. Yasiel Puig, también de la Perla del Sur, por el equipo de Cleveland, se fue de 3-0 y bajó a 268. Por su parte, el Milwaukee le ganó 5-3 a los Rojos de Cincinnati. Aquí, Yasmani Grandal, el pelotero de Mayabeque, anotó 2 carreras, batea para 249. En tanto, Candelita Iglesias, el torpedero capitalino, se fue de 4-2 con una impulsada y aumentó su promedio ofensivo a 284. Minnesota, ya clasificado a la postemporada, dispuso ayer jueves de Detroit 10-4, y aquí estudió muy bien de 5-4, en tanto Jonathan Chubb de 5-2 con 3 impulsadas. Asimismo, Washington, que ya está en la postemporada, dispuso de nuevo del Philadelphia, esta vez 6-3, a Drúbal Cabrera, el venezolano, en un juez perfecto de 2-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y en los otros partidos, el equipo de Texas derrotó al Boston 7-5. El cubano Jurito Martínez de 3-2 batea 305. Los Dodgers 1-0 a San Diego. San Francisco dispuso al Colorado 8-3. Pittsburgh derrotó a los Cachorritos 9-5. En tanto, los Mets perdió 4-2 ante los Marlins de Miami. Los Angelinos 4-3 al Houston en 2 entradas. Y Oakland 3 carreras por 1 a los Marineros de Seattle. Y bueno, después estaremos ampliando el tema de la Liga Profesional de Fútbol de España. Hoy viernes un total de 4 partidos. El Atlético de Madrid contra Real Madrid va a ser, o sea, mañana sábado, a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y bueno, ayer jueves el equipo Real Sociedad derrotó 3-0 al Alavés, y Sevilla perdió su encuentro ante el Eibar 3-2. El líder en España, el Real Madrid, con 14 puntos, por 13 Real Sociedad y también 13 el Atlético de Madrid. Lo que quiere decir que hay que ver este partido mañana, Joan.
Seguro que sí, tenemos el fin de semana cargadito.
Sí, gracias, muy amable.
Gracias a ti y te esperamos más adelante.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante, en vivo, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Radio Martín y
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos anuncia sanciones contra Raúl Castro y familiares inmediatos.
Departamento de Estado de los Estados Unidos denuncia la trata de médicos cubanos por parte del régimen castrista.
Presentan demanda contra la multinacional Amazon al amparo del título tercero de la ley Hans-Burton.
Analistas concuerdan que la crisis en Cuba es estructural, no coyuntural.
Acusan al pastor Alain Toledano por un delito de desobediencia.
Comité de Inteligencia de la Cámara de Estados Unidos publica versión sobre reporte de uso de interferencia extranjera en las elecciones del 2020.
Presidente de Colombia Iván Duque visitará hoy Miami después de su paso por la Asamblea de la ONU.
Se despeja en algo el panorama político de Israel tras las recientes elecciones.
Abrumada la gobernante de Hong Kong con preguntas y preocupaciones ciudadanas sobre el presente y futuro de esa semi-autonomía china.
Martí Noticias.
6:01 a.m. Ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Como siempre, de lunes a viernes hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el mundo, de 5 a 7 de la mañana. Aquí estamos Teudy Giró, también Maite Rodríguez, Alex Rivero, Ariane González y quien les habla, Joan Andrés. Nos ocupamos de la isla a las 6:02. Estados Unidos anunció ayer jueves sanciones contra Raúl Castro por su implicación en graves violaciones de derechos humanos, una medida que también afecta a los hijos del general. Desde Washington, Michelle Sagué ofrece los detalles.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que su departamento designa públicamente como sancionado a Raúl Modesto Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, debido a su implicación en graves violaciones de derechos humanos. Dice el comunicado, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que retiene actualmente a más de 100 presos políticos. Como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión. Continúa el comunicado. En concierto con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro, miembros de las Fuerzas de Seguridad cubanas han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo la tortura. Las sanciones incluyen la negación de visas para viajar a Estados Unidos e incluyen a sus hijos Alejandro Castro Espín, Débora Castro Espín, Mariela Castro Espín y Nilsa Castro Espín. Esta semana, el tema del apoyo cubano al régimen de Maduro fue parte de un discurso del presidente Trump en la Asamblea General de la ONU, donde dijo que Maduro es un títere de Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos acogió en Nueva York una audiencia para denunciar la trata de médicos cubanos por parte del régimen de La Habana, en la que intervinieron galenos participantes en varias misiones y funcionarios de Washington.
Algunos profesionales de la isla denunciaron el asedio y el estrés constante que sufrieron en la difícil misión en Venezuela bajo la vigilancia y la presión de los coordinadores, que no eran más que agentes de la seguridad del Estado.
Otra cuestión sobre la que testificaron fue la falsificación de estadísticas de personas que nunca atendieron en consultas y la de influir en la opinión pública para que votaran por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Una doctora general integral contó sus experiencias primero en Bolivia y luego en Brasil, donde trabajó como indocumentada porque le retiraron el pasaporte cubano.
Los funcionarios que asistieron señalaron la importancia de llamar la atención de la comunidad internacional sobre todas las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Cuba.
Por otro lado, un descendiente del dueño de una propiedad confiscada en Cuba por el régimen castrista demandó ayer jueves a la multinacional estadounidense Amazon por vender carbón extraído de lo que fue la finca de su familia.
La demanda presentada en una corte federal de Miami por el estadounidense Daniel González se acoge a la ley Hart-Burton en virtud de que es nieto de Miguel González Rodríguez, fallecido en el año 1987 y que posee el título de propiedad de 2.000 acres de tierra donde actualmente se extrae carbón en la zona oriental de la isla.
Según la denuncia, Amazon se benefició y traficó con la propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en la propiedad.
La demanda incluye a Fogo Circle, una empresa con sede en Miami, que en su opinión también se ha beneficiado y traficado con la propiedad incautada.
El demandante recordó que hace 60 años los soldados comunistas le dieron a su familia solo 7 días para abandonar la propiedad, solo con sus pertenencias personales.
Y las autoridades de inmigración y extranjería prohibieron a Rosalía Viñas Lazo, miembro del grupo Convivencia en Pinar del Río, abordar un avión con destino a Suecia, donde iba a participar en un taller sobre Internet y gobernanza.
Yo me disponía a ir a un evento, iba a pasar la frontera en el aeropuerto José Martí. Me dijeron que tenía una prohibición de salida. Esta es la cuarta vez que me prohíben salir del país. En las dos primeras ocasiones me regularon, después me quitaron la regulación. Yo presenté una carta al Consejo de Estado y recibí como respuesta que no tenía ningún problema. Después me fabricaron un delito de falsificación de documento público. No pudieron demostrarme nada porque evidentemente no era algo que yo hubiese hecho. Fui en reiteradas ocasiones inmigración. Aparecí en el SWIN, que es el sistema único de información nacional, sin ningún problema, y por eso me presenté en el aeropuerto para viajar normalmente, y allí me dijeron que tengo una prohibición de salida y no me dejaron salir. Redacté una carta, un documento que voy a presentar, que considero de que es muy seria la situación, porque esta es la cuarta vez que me vuelven a prohibir salir del país y no me han dado una respuesta que explique realmente por qué es que no puedo viajar.
También las autoridades de aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana impidieron volar al pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, secretario general de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental. Le dijeron que estaba bajo la condición de regulado, según confirmó el mismo religioso a Radio Martí, aunque se negó a hacer declaraciones.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
6:07 y en nuestra noticia en perspectiva, el abogado y periodista Alberto Méndez Castelló reacciona a las restricciones impuestas por el Departamento de Estado contra Raúl Castro y sus hijos. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En Puerto Padre, la Sur, un placer como siempre la presentación del destacado abogado y periodista, también escritor, Alberto Méndez Castelló. Bueno, que hiciéramos una reacción suya sobre esta decisión del Departamento de Estado de imponer sanciones personales al general de ejército Raúl Castro y sus 4 hijos por violaciones de los derechos humanos en el término de la realidad nacional y también sobre la situación en Venezuela.
Bueno, mira, ellos están hablando de algo ahí que es así, que es muy interesante, como están hablando de una situación hemisférica, porque yo he escuchado a muchos cubanos dentro de la isla y fuera de la isla pues quejarse por la situación, que dicen que ahora Estados Unidos pues está aplicando más sanciones al régimen castrista por la situación de Venezuela, y que bueno, que como antes no lo había hecho prácticamente por la situación de los derechos humanos en Cuba, exclusivamente, digamos, o primordialmente, para ser más exacto. Pero es que hay una situación que es clara. Cuando la situación de África, Estados Unidos presionó para que los cubanos salieran de África. Y yo diría que si no llega a aquellas presiones, pues todavía hoy hubiera fuerzas expedicionarias cubanas por allá, por África. Y entonces ahora está la situación de Venezuela, que incuestionablemente es algo, una crisis hemisférica. Tocante a la situación de Cuba, bueno, mira, Raúl Castro está ahí como presidente de, digamos, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y manda en todos los destinos de Cuba. Óyeme, es precisamente porque los cubanos lo permiten, lo han permitido durante todos estos años y hasta ahora mismo. Porque dirá alguien, no, tiene tres ejércitos y cada ejército tiene las tres armas. Tiene una cárcel en cada provincia, en cada municipio, hay un correccional, toda esta situación lo dirán. Eso es cierto, pero es que en otros países totalitarios ha habido esas situaciones también de totalitarismo absoluto, valga la redundancia, y el pueblo pues ha reclamado sus derechos. Eso no se ha dado en Cuba, digamos que después, salvo honrosísimas excepciones, gente que ha dado su vida y otras que ha pagado sus vidas en la cárcel. Eso no se ha dado en Cuba. Tocante a Venezuela, pues bueno, el régimen venezolano sabemos que está ahí porque sencillamente lo ha opado el régimen castrista con sus conocimientos que son de muchísimos años en establecer el control total de la población.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:10, nos ocupamos ahora de Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución que pide al gobierno venezolano cumplir las recomendaciones que la alta comisionada Michelle Bachelet presentó en julio, incluyendo el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura.
La resolución, patrocinada por Irán, país aliado de Maduro, fue aprobada con 18 votos a favor, 23 abstenciones y 6 votos en contra de países como Perú, Argentina y Brasil. Al considerar que el documento es demasiado transigente con Venezuela y hará que su gobierno no asuma responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos.
Esos países y otros miembros del Grupo de Lima presentarán hoy viernes ante el mismo Consejo de Derechos Humanos otra resolución en términos más enérgicos contra Venezuela y pedirá el establecimiento de una comisión internacional de investigación contra el régimen de Nicolás Maduro.
Y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo a La Voz de América que la solución de los problemas en Venezuela pasa por la celebración de elecciones libres.
Parece que no logramos encontrar una salida a esta situación. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para de veras poder solucionar este problema. Pues yo creo que la salida son las elecciones, entonces volver a buscar un acuerdo entre todos. Esto es importante, que haya un acuerdo a través de negociaciones serias que puedan lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales. Y entonces ojalá que se pueda de veras, en este sentido yo creo que se necesita la colaboración de todos, buscar soluciones, entonces aliviar la crisis humanitaria y dar futuro a estos jóvenes en su país con las oportunidades que le brinda el país.
Son las 6:12. Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo ayer jueves que el expediente entregado por el presidente de Colombia, Iván Duque, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que contiene pruebas contra el régimen de Nicolás Maduro, servirá de insumo para otras sanciones contra Venezuela.
Ese compromiso que demuestra Colombia al presentar estas evidencias, son muy importantes para los trabajos futuros de la organización, son muy importantes para los trabajos futuros del TIAR y debemos definitivamente asumir estas pruebas que han sido presentadas para que nuestro continente no sea nunca más víctima de crímenes contra la paz y que podamos hacer de la Organización de Estados Americanos un instrumento para la paz.
Y frente a Naciones Unidas, un grupo de activistas convocaron a nombre de la organización 20 Venezuela una manifestación en reclamo de ayuda internacional para el pueblo venezolano. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
En demostración frente a Naciones Unidas, un grupo de venezolanos se manifestó para hacer su reclamo de que a Venezuela se le aplique el R2P, el principio sobre la responsabilidad de proteger, concepto de la ONU que define la responsabilidad internacional de proteger y socorrer a poblaciones cuando los gobiernos no son capaces de apoyar a sus propios pueblos. El activista Normán Valdés Sánchez representa a 20 Venezuela y habló por el grupo.
Estamos acá, el grupo venezolano, reclamando ante las Naciones Unidas, ante el mundo, de que se aplique el R2P, el principio de responsabilidad para proteger, y que también en conjuntamente se aplique el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, del que desde el año 58-48 se firmó en Brasil. ¿Por qué? Porque en Venezuela nosotros estamos muriendo. ¿Por qué? Porque en Venezuela no podemos seguir con falsos diálogos. Porque en Venezuela nosotros necesitamos ayuda internacional. Nosotros lo que necesitamos es un rescate de almas que están muriendo, que están siendo atacadas, que están siendo manipuladas y engañadas. Que los casi 10 millones de venezolanos, no 3, no 4 millones, casi 10 millones de venezolanos que nos vimos obligados a salir de nuestra tierra, estamos solicitando ayuda.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
14 minutos después de las 6 de la mañana, un gusto saludar nuevamente a Lázaro Domínguez para que nos dé además el estado del tiempo para Cuba y que nos hable de Lorenzo. Ahora tengo entendido, Lázaro, que se ha convertido en una tormenta extremadamente peligrosa, ¿no? Aunque no nos afecta a nosotros.
Sí, no hay peligro para la zona continental, pero realmente está impresionante el señorito este. Mira, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Lorenzo en los 18.6 grados de latitud norte y los 42.1 grados de longitud oeste. Esto es a unos 2.600 kilómetros al suroeste de las Azores. Los vientos máximos de Lorenzo son del orden 130 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, pero se espera un ligero debilitamiento en el curso del fin de semana. Los vientos de Lorenzo se está desplazando hacia el norte-noroeste a 22 kilómetros por hora y debe mantener este rumbo a través hasta el viernes, pero se espera un norte franco para el sábado, con un giro hacia el nordeste el domingo, alejándose de los intereses del Caribe con una presión mínima de 937 milibares. Un detalle muy, muy especial, Joan, de este huracán: las marejadas de Lorenzo están batiendo todo el arco de las Antillas Menores y llegan tan al sur como las costas de Brasil. Fíjate qué fuerza tiene el huracán este, que las marejadas desde el Atlántico llegan hasta el Brasil, así que ya te puedes imaginar. Entonces, para Cuba, que está disfrutando de magníficas condiciones del tiempo, excepto en las provincias orientales, tendremos nublado en las provincias orientales con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos de este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la costa norte, occidental y central, variables débiles en el resto del país, poco leje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:17 y nos ocupamos de otras noticias. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó la queja de uno de sus miembros sobre si el presidente Donald Trump usó su poder para solicitar interferencia extranjera en las elecciones presidenciales del 2020.
De acuerdo con el denunciante, como lo llama la prensa, la interferencia de Trump incluye, entre otras cosas, presionar a un país extranjero para que investigue a uno de los principales rivales políticos internos del presidente.
Los demócratas acusan a Trump de traición a la Constitución
Constitución y a la seguridad nacional por haber pedido al mandatario de Ucrania, Vladimir Zelensky, que investigara al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, uno de los favoritos para ganar las primarias demócratas del año que viene.
Y el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph McGard, fue en un tenso testimonio en el Congreso de los Estados Unidos, defendió su manejo de la denuncia de un informante sobre supuestas irregularidades que el presidente Donald Trump cometió en una conversación con el presidente ucraniano.
En sus comentarios de apertura, el representante demócrata por California, Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, calificó la queja como la evidencia más gráfica hasta el momento de que el presidente de Estados Unidos traicionó su juramento de defender la seguridad nacional y la Constitución.
Por otra parte, el representante Devin Nunes, republicano por California, calificó la queja como noticias falsas y acusó a los demócratas y periodistas de una conspiración para obtener acusaciones informadas fundadas contra Trump.
Catalogó además a la denuncia y la cobertura de la prensa como una operación de guerra de información contra el presidente.
De Estados Unidos nos vamos hasta Haití. Jovenel Moïse pidió un gobierno de unidad para enfrentar la crisis del país. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Los haitianos siguen en las calles. Las tensiones aumentan. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, se dirigió al país y pidió un gobierno de unidad. En un extraño discurso a la nación, cuando enfrenta la peor crisis política intensificada por las protestas, después de que un senador del partido gobernante disparara una pistola para dispersar a una multitud, los residentes de la nación más pobre del hemisferio occidental se han indignado por la escasez generalizada de combustible y alimentos, una moneda debilitada, una inflación de dos dígitos y acusaciones de que los funcionarios son corruptos y robaron dinero público. El presidente haitiano Jovenel Moïse dijo:
"Se pour me capable adresser problème, me veux parler avec nous aujourd'hui sous conjoncture politique, économique et sociale. Nous connaît depuis quelque temps.
Hoy estoy hablando de la situación política, económica y social. Haití ha estado enfrentando situaciones difíciles desde hace mucho tiempo. Situaciones de miseria, desempleo, inseguridad y problemas políticos que bloquean el funcionamiento de las escuelas, paralizando también otras actividades", dijo Jovenel Moïse. Entre tanto, la gente continúa protestando. En la víspera, los haitianos salieron a las calles en protesta. En la capital, los manifestantes prendieron fuego a una estación de gasolina en el barrio Edelmas, mientras una gran multitud de Cirque Soleil, el barrio marginal más grande de Haití, se enfrentó con la policía mientras se dirigían al área más rica de Pétionville, según un testigo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, participará hoy viernes en Miami en un conversatorio con el periodista Andrés Oppenheimer e inaugurará un parque dedicado a la cultura de Colombia en el sur de la ciudad.
Tras haber participado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Duque realizará una visita a Miami, cuyo programa concluirá el sábado con una reunión con la nutrida comunidad colombiana en el sur de la Florida.
Hacemos un recorrido informativo por el mundo a las 6:21. Después de 3 días de deliberaciones, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, otorgó a Benjamin Netanyahu el mandato para la formación del próximo gobierno. Daniel Blumenthal informa desde Israel.
Al término de 3 días de deliberaciones, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, otorgó a Benjamin Netanyahu el mandato para la formación del próximo gobierno. Después de consultar con los delegados de todas las facciones, anuncio que el primer ministro saliente, el diputado Benjamin Netanyahu, recibirá de mí esta noche el mandato para la formación del gobierno. Después de 3 reuniones, Netanyahu y el jefe de Azul y Blanco, Benny Gantz, anunciaron que no podrán formar un gobierno de unidad nacional. Netanyahu exigía que del mismo participen también todos los partidos religiosos, y Gantz había prometido a su electorado que formaría un gobierno laico y no serviría bajo Netanyahu si se presentan los cargos en su contra. Sin embargo, el empate continúa y ninguno de los jefes de ambos partidos mayoritarios cuenta con el apoyo necesario sin atraer a políticos del bloque rival. La mayoría de los analistas políticos estiman que Netanyahu devolverá el mandato al presidente dentro de una semana y no aprovechará los 28 días de plazo, y Rivlin lo otorgará a Benny Gantz o a otro candidato de la derecha que no sea Netanyahu. Netanyahu. En su discurso de agradecimiento, Netanyahu volvió a convocar a un gobierno de unidad y a la unidad del pueblo, y esto una semana después de concluida su campaña electoral en la que no hizo más que azuzar a un sector del pueblo contra otro.
Daniel Blumenthal, Radio Martí.
La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, se enfrentó a un torrente de preguntas críticas por parte de ciudadanos descontentos durante la primera sesión del diálogo comunitario.
En el diálogo, que duró 2 horas, los participantes reclamaron a sus gobernantes que establezcan un órgano independiente para que investigue los eventos que rodean al actual movimiento de protesta antigubernamental, especialmente la supuesta brutalidad policial.
Una de las asistentes exigió a Lam su renuncia por ser la máxima responsable de lo que ha ocurrido en Hong Kong en los últimos meses.
Y Saïd Bouteflika, hermano del dimitido presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, fue condenado hoy a 15 años de prisión por un caso de complot contra la autoridad del Estado, según informó la agencia estatal APS. Seis de la mañana, 23 minutos y... Mis amigos, con las compras en línea cada vez más populares, las tiendas minoristas tradicionales están haciendo todo lo posible para que los compradores visiten locales reales. Miguel Ángel Rivera nos informa.
Este espejo digital inteligente es simple. Filma a los clientes que se prueban una prenda nueva. Luego guarda la imagen y les permite verse, probándose diferentes atuendos en el espejo. Es una tecnología fácil de usar, que los compradores pueden navegar utilizando un teléfono inteligente y gestos con las manos. Show me skirts. Además, los compradores pueden incluso cambiar los colores del atuendo. El diseñador y empresario italiano Salvador Nisi Vilkovsky dice que inventó el espejo inteligente por accidente.
Trabajé en proyectos de diseño de interacción y se me ocurrió una idea de cómo crear un nuevo tipo de experiencia en la tienda en la que trabajarían. La idea surgió de la nada.
La invención digital permite a los clientes probarse no solo varias prendas, sino también maquillaje.
El rubor es bastante difícil, pero puedes ver que es bastante preciso. Y esto se debe a que nuestra tecnología está basada en píxeles, por lo que estamos cambiando los píxeles uno por uno.
Y accesorios en abundancia. Get their face
scanned. Escanea su rostro, pruébate un par de gafas de sol sin probarlas físicamente, porque, como puedes ver, no llevo gafas de sol y puedo examinar diferentes estilos y ver cómo se ven en mi cara.
Es una gran ventaja para las tiendas de la vieja escuela, de ladrillos y mortero, que intentan defenderse de los cierres debido a la pérdida de ingresos a raíz de que las personas prefieren comprar en línea. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Deportes en nuestro noticiero a las 6:26. Para eso la voz autorizada de Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Buenos días, Johan. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubitla Bella. Johan, 4 peloteros cubanos estarán presentándose hoy viernes por la mañana en República Dominicana. Un total de 18 prospectos buscarán convencer a scouts y también a diferentes organizaciones de grandes ligas para ver si finalmente logran contratos. Y bueno, ahí sobresalen 4 cubanos. Sergio Bartolomé, hábil bateador natural de la provincia de Santiago de Cuba y que se fue de su país en los últimos meses, se mostrará en la audición. Bartolomé se encontraba en el estado de esa academia, de la Academia Carlos Paulino. En Cuba se destacó por su ofensiva y también por su defensa en los jardines. Los otros peloteros cubanos serán Alex Adán Hidalgo, Sixto Echemendía y también Oscar Luis Martín. Hidalgo es un shortstop de estatura con buenas manos y un bate de contacto. El receptor Echemendía atravesó por la pirámide del béisbol cubano, integrando varios equipos Cuba en categorías inferiores, así como el santiaguero Martín, un antesalista con poder en sus brazos que busca firmar con algún equipo de las grandes ligas de béisbol. Y bueno, el alero del equipo de Los Ángeles Lakers, Kyle Kuzma, está fuera indefinidamente del tabloncillo con una reacción de estrés, esto en el pie, una lesión que sufrió mientras trabajaba con el Team USA este verano, se pudo conocer en Los Ángeles. Kuzma no ha sido autorizado para la práctica completa o la participación en el juego y se perderá al menos las primeras 3 semanas del campamento de entrenamiento, dijo el equipo ayer jueves. Kuzma, en la última temporada de la NBA, tuvo un promedio con los Lakers de 18,7 puntos y 5,5 rebotes por juego con el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Y ayer el pelotero cubano José Dariel Pitu Abreu conectó un doble, su número 37, su primer triple del año, batea para 284 y su equipo de los Medias Blancas de Chicago dispuso 8-0 de los Indios de Cleveland. El cubano Abreu impulsó su carrera número 123 y de esa forma se mantiene de líder en la Liga Americana. Asimismo, el equipo de Milwaukee, ya clasificado a la postemporada, dispuso ayer jueves 5-3 de los Rojos de Cincinnati, encuentro en el cual el pelotero cubano Yasmani Grandal anotó 2 carreras por los cerveceros, en tanto por el Cincy, Candelita Iglesias, de la capital cubana, se fue de 4-2, impulsó una y batea para 284. Y en los otros partidos, Minnesota, ya en la postemporada, dispuso del Detroit 10-4, Washington 6-3 del Philadelphia, mientras que Texas derrotó 7-5 a los Medias Rojas de Boston, los Dodgers 1-0 al San Diego, San Francisco al Colorado 8-3, el Pittsburgh a los Cachorros 9-3, en tanto los Marlins derrotó 4-2 a los Mets, los Angelinos al Houston 4-3 en 2 entradas y Oakland 3-1 a los Marineros de Seattle. Hoy un total de 9 latinos en la continuación de la MLB y sobresalen ahí Iván Noval, dominicano, por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante el equipo Tigres de Detroit. Más deportes, Joan, en unos 20 minutos aquí en este espacio.
Aquí te esperamos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
6:30 y ya entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias de hoy viernes 27 de septiembre de 2019. Teudy Giró está en el sonido, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez, ante el micrófono Ariane González y quien les habla Joan Andrés. Vamos a continuar media hora más hasta las 7:00 a.m. con noticias de Cuba y el resto del mundo. Estados Unidos anunció sanciones contra el ex gobernante cubano Raúl Castro por su implicación en graves violaciones de derechos humanos, una medida que también afecta a los hijos del ex mandatario Alejandro, Débora, Mariela y Nilsa Castro Espín.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que miembros de las fuerzas de seguridad cubanas han estado involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y abusos en Venezuela, incluida la tortura.
Como primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro es responsable por las acciones de Cuba para apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación, la represión y la tortura, fue lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. Además, reiteró la posición de la administración Trump, que considera ilegítimo el gobierno de Maduro.
Y por esa razón, la Comisión Justicia Cuba felicitó al gobierno de los Estados Unidos por la decisión de sancionar por violaciones de los derechos humanos y corrupción a Raúl Castro y a sus familiares. René Bolio, presidente de la comisión.
Desde la Comisión Justicia Cuba vemos con sumo agrado, estamos muy contentos porque un gobierno, el gobierno norteamericano, ha sancionado, y ya veremos hasta qué profundidad, a la familia que hoy ocupa la dictadura dentro de Cuba. Y lo cual nos da mucho gusto porque es parte del proceso que venimos llevando desde hace ya un par de años, en el cual queremos demostrar que los delitos de lesa humanidad se han cometido en Cuba para perpetuar la dictadura y que se siguen cometiendo el día de hoy. Entonces, estas sanciones que hace el gobierno norteamericano a Raúl Castro y a sus familiares nos da mucho gusto porque es en el camino correcto en el cual habrá justicia. La Comisión de Justicia de Cuba ha pensado que en algún momento vendrá la transición a la democracia en Cuba, pero no se puede olvidar estos crímenes tan nefastos que han cometido estas personas. Para transitar a la paz y a la democracia, Cuba debe tener justicia.
La Comisión Justicia Cuba dijo además en un comunicado que pone a disposición del gobierno de los Estados Unidos toda la documentación con la que cuenta para contribuir a probar los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta familia y sus cómplices en el sistema totalitario castrista.
Por otra parte, el pastor apostólico Alain Toledano fue acusado por la policía de Santiago de Cuba del delito de desobediencia. La información llega completa con Tomás Cardoso.
Este miércoles a las 9 de la mañana, el pastor apostólico Alain Toledano Valiente fue citado a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del Micro 3 en el Salado, Santiago de Cuba, donde fue informado y se le entregó un documento en el cual está siendo acusado bajo el delito de desobediencia, causa número 20, por el jefe de la unidad, primer teniente Daniel González Clavel, informa el pastor Toledano.
Presionado con todo, expropiaciones, desalojo, decomiso. Creo que soy el único pastor en Cuba que le han quitado la casa dos veces, que le han demolido dos veces. Lo que le queda es tratar de encerrarme y desaparecer la iglesia.
Según se le informó al pastor, la desobediencia ocurrió entre el 8 y el 10 de agosto por haber celebrado en su iglesia la conferencia Déboras 2019 sobre el papel de la mujer en la sociedad, auspiciado por el movimiento Mover Apostólico, a pesar de que las autoridades policiales le habían prohibido su realización, comenta Toledano.
La furia y el odio y el deseo de venganza los llevó a ellos a retomar como justificación para atacarme una vez más el pendiente que tenían de la amenaza que me habían hecho cuando celebramos el evento de mujeres del 8 al 10 de agosto.
Ahora el líder del movimiento Mover Apostólico intentará contratar los servicios de un abogado, algo que no le ha sido posible en otras oportunidades.
Todo abogado que yo he tratado de contratar, 2007 cuando me desalojaron y me demolieron, 2016 todos se echan para atrás porque todos le tienen miedo al comunismo.
El delito de desobediencia conlleva la pena de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multas de 100 a 200 cuotas o ambas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La policía política detuvo en La Habana por lo menos a 8 activistas que pretendían reunirse para discutir aspectos de la nueva constitución. La mayoría de ellos fueron arrestados en los alrededores de la casa del opositor José Díaz Silva, donde se celebraba el encuentro, según dijo a Radio Martí el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Un grupo de ciudadanos nos íbamos a reunir, bueno, algunos lograron hacerlos, para discutir sobre la ley fundamental del país, los derechos y garantías y los derechos humanos. Es decir, cómo se combinaban esas tres cosas y qué acciones desplegar desde la ciudadanía para trabajar en dirección de la protección, la promoción de los derechos y las garantías mínimamente reconocidas en la Constitución cubana. Esos son talleres que se están haciendo y encuentros de conversación deliberativa que se están haciendo en todo el país de manera sistemática. La detención mía fue una detención breve, al sol, dentro de una patrulla de la policía, y luego me soltaron por el aeropuerto de la Habana, que se inscribe en esta represión sistemática que está teniendo el gobierno hacia todos los actores y hacia todos los sectores, tratando de impedir que la sociedad civil haga uso de los derechos reconocidos en la propia Constitución cubana.
Y las autoridades de inmigración y extranjería prohibieron a Rosalía Viñas Lazo, miembro del grupo Convivencia en Pinar del Río, abordar un avión con destino a Suecia, donde iba a participar en un taller sobre Internet y gobernanza.
Yo me disponía a ir a un evento, iba a pasar la frontera en el aeropuerto José Martí, me dijeron que tenía una prohibición de salida. Esta es la cuarta vez que me prohíben salir del país. En las dos primeras ocasiones me regularon, después me quitaron la regulación. Yo presenté una carta al Consejo de Estado y recibí como respuesta que no tenía ningún problema. Después me fabricaron un delito de falsificación de documentos públicos. No pudieron demostrarme nada porque evidentemente no era algo que yo hubiese hecho. Fui en reiteradas ocasiones inmigración, aparecí en el SWIN, que es el sistema Único de Información Nacional sin ningún problema, y por eso me presenté en el aeropuerto para viajar normalmente, y allí me dijeron que tengo una prohibición de salida y no me dejaron salir. Redacté una carta, un documento que voy a presentar, que considero de que es muy seria la situación, porque esta es la cuarta vez que me vuelven a prohibir salir del país y no me han dado una respuesta que explique realmente por qué es que no puedo viajar.
Las autoridades de aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana impidieron volar al pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, secretario general de la organización o de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental. Le dijeron que estaba bajo la condición de regulado, según confirmó el mismo religioso Radio Martí, aunque se negó a hacer declaraciones.
Y organizaciones del exilio cubano manifestaron su preocupación al gobierno de Costa Rica ante la agresión que fue objeto un exiliado cubano a manos de simpatizantes del régimen de La Habana durante un acto en un museo en el Cantón Tico de Alajuela. Ricardo Quintana tiene la información.
Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático, y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, convocaron a la prensa en los predios del Consulado de Costa Rica en Miami para manifestar su posición sobre el incidente ocurrido el pasado sábado en el Museo San Ramón, de donde el exiliado cubano Norman del Valle fue expulsado violentamente cuando intentaba discrepar del discurso que pronunciaba el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez.
El Directorio Democrático Cubano y el Movimiento Democracia están protestando al régimen de Cuba, el abuso cometido contra Norman del Valle en Costa Rica por parte de su embajador, estaba presente, y sus sicarios, que fueron los que tomaron a Norman del Valle por los brazos y lo sacaron a la fuerza del recinto universitario, contrario a la política del recinto, contrario a las leyes de Costa Rica.
En estos momentos hay una batalla por el alma de Costa Rica. Hay un trabajo creciente del castrismo, madurismo en Costa Rica para desvirtuar sus instituciones y para que ese país caiga en la onda del Foro de Sao Paulo.
Lo anteriormente mencionado es parte del contenido de una carta dirigida a la presidencia de Costa Rica.
Al presidente de Costa Rica, donde básicamente le pedimos que en primer lugar se le dé algún tipo de protección a la integridad física de Norman del Valle.
Ahí hubo un exceso de fuerza con este anciano cubano que es un luchador por la democracia. Y si no denunciamos a esta hora, Costa Rica va a acabar en la órbita de Caracas y de La Habana.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Seis 41 minutos, seguimos en el camino de la información. El presidente Donald Trump rechazó las críticas y acusaciones que han surgido por una conversación con el presidente de Ucrania. Algunos demócratas quieren un juicio político. Detalles con la agencia de prensa AFP.
El Congreso de Estados Unidos divulgó el jueves el texto, escrito por un denunciante miembro de los servicios de inteligencia, que afirma que el presidente usó su poder para solicitar la injerencia de un país extranjero en la elección de 2020. Y que la Casa Blanca intervino para cubrir el escándalo. Todo ocurrió después de una llamada telefónica el 25 de julio entre Trump y su par ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que el mandatario estadounidense le pide investigar al ex vicepresidente Joe Biden, uno de los favoritos demócratas para las presidenciales del año próximo.
My call was perfect.
Mi llamada fue perfecta. El presidente de Ucrania dijo ayer que no hubo presión sobre él y lo dijo en forma alta y clara para la prensa.
La publicación del informe incrementa la presión sobre el mandatario republicano, luego de que los congresistas demócratas lanzaran una investigación parlamentaria formal contra Trump, primera etapa del procedimiento de destitución. Según el documento, altos funcionarios de la Casa Blanca intervinieron para bloquear todos los archivos vinculados a la llamada y conservarlos en un sistema electrónico alterno. La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó el jueves a la Casa Blanca de encubrimiento. Los demócratas intentan reunir la mayor información posible para sustentar una acusación en la Cámara de Representantes, donde son mayoría. Pero quien tendría que lanzar el juicio político y votar si destituye o no al presidente sería el Senado, dominado por los republicanos.
En otras noticias, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio con el que se busca frenar la migración irregular hacia el país del norte. Jorge Orellana tiene la información.
Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio con el que se busca frenar la migración irregular hacia Estados Unidos. Los presidentes Juan Orlando Hernández y Donald Trump firmaron el tratado en Nueva York, donde se reunieron con motivo de la 74 Asamblea General de los Países Miembros de la ONU. Con el acuerdo firmado, Honduras se comprometió a reforzar su seguridad migratoria y contener el flujo masivo de ciudadanos procedentes mayormente de Cuba y Nicaragua y Haití, pero también de suramericanos, africanos y asiáticos. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández, que se reunió con el presidente Trump, señaló:
en el año 2014, que inicié mi presidencia, dije que la migración irregular debería ser atacada desde sus raíces, con responsabilidad compartida y diferenciada, fortaleciendo la institucionalidad con seguridad y prosperidad. Por ello, los estados debemos promover oportunidades para apoyar a los excluidos y vulnerables.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a 5 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y el caso, bueno, sigue latente para los mexicanos, el nuevo gobierno admite que hay muchas dudas, mientras investigadores independientes afirman que ahora el caso se podría resolver. Jacopo Lucci, de La Voz de América en Washington, tiene la historia.
5 años han pasado desde aquella noche.
¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno!
Y aún no se sabe qué ocurrió verdaderamente a los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron presuntamente atacados y desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el aniversario del caso, en total oposición con el gobierno pasado, afirmó que México no acepta más la versión oficial de los hechos y que seguirá buscando la verdad para encontrar a los 43.
Creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares. No lo descarto, no me doy por vencido. Al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad.
El gobierno mexicano tomó acción en el caso y, a pesar de que aún no se encontraron los restos de los normalistas, ofreció recompensas a cambio de información y dijo que citará a funcionarios que estaban a cargo en 2014. Esta nueva actitud del gobierno seguramente marca un cambio con el pasado, afirma Marta Singer Socket, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Restaurar la confianza de la sociedad con su gobierno o del gobierno con la sociedad en términos de un gobierno responsable y que responde a las demandas de la sociedad y que se compromete con ella a impedir que acontecimientos como este sigan ocurriendo o vuelvan a ocurrir.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
...6:46, ya vamos a contactar con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo para Cuba. Lázaro, reitero los buenos días.
Bueno, Giovanni, aquí tenemos para ti el boletín sobre Karen. Dice que en su último advisory, o lo que es el boletín de las 5 de la mañana, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Karen en los 28.3 grados latitud norte y los 61.2 grados longitud oeste. Y esto es a unos 565 kilómetros al sudeste de las Bermudas. Karen está reportando viento del orden de los 75 kilómetros por hora con algunas rachas más fuertes, pero se espera que degenere en un centro de bajas presiones para mañana sábado. Karen se está moviendo al nordeste a 13 kilómetros por hora, pero debe convertirse en estacionaria esta noche para iniciar un curso oeste durante el fin de semana con una presión de 1.005 milibares. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos nublados en las provincias orientales, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la costa norte occidental y central. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan. Bueno, hoy es viernes. Que tengan un buen fin de semana. El estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de señalar públicamente a Raúl Castro y a sus hijos Alejandro, Mariela, Débora y Nilsa como violadores de los derechos humanos, sancionándolos con la negación a los mismos de acceso al territorio de este país, es algo importante sin dudas. Algo que ayuda a generar apoyo y simpatía por una causa que es irrenunciable para nosotros los cubanos, la causa de la liberación de Cuba. Escribo este comentario apenas conocida la noticia y confieso que no puedo calibrar aún todas las implicaciones que este gesto de Washington pudiera tener. Pero lo que sí puedo decirte ya es que si esta sanción no fuera más que algo simbólico, tendría de todas formas el elemento básico de la justicia que entraña. Un violador impenitente de los derechos humanos y sus hijos, beneficiarios y en ocasiones partícipes de sus tropelías, han sido señalados como tales. Han sido puestos en la picota pública y han sido situados donde sin duda merecen estar, entre los entes más despreciables de la tierra. Por esto, hoy es un día alegre para los que amamos la justicia, para los que apreciamos la libertad, para los que entendemos el valor inmenso de todos y cada uno de los acápites de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los miles de cubanos que han dado sus vidas enfrentándose a la tiranía desde el 1 de enero de 1959. Las decenas de miles de hombres y mujeres valientes que han sufrido y los que aún sufren los horrores del presidio político. Los miles que han encontrado la muerte buscando tierras de libertad. Los perseguidos, los hostigados, los desterrados, todas las víctimas del castrato, hoy tienen que sentirse un poco recompensados. Claro que falta mucho para que se haga justicia a plenitud en el caso cubano. Claro que alcanzar esa meta sagrada requiere mucho más que gestos simbólicos. Y claro también que lo requiere primeramente de nosotros los cubanos. Pero qué duda cabe de que este señalamiento público es algo positivo y bueno. Es un buen paso en el camino hacia la reivindicación de los derechos de nuestro pueblo. Como un simple cubano que soy, hoy le doy gracias al gobierno de Estados Unidos por este gesto de solidaridad. Ojalá que vengan muchos más.
Son las 6:51 minutos y algunos estrenos cinematográficos de esta semana aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, la comedia Abominable para toda la familia. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana.
I want my Yeti back.
Comenzamos con Abominable, una película animada para toda la familia sobre las aventuras de tres adolescentes que se embarcan en una aventura para reunir a una criatura mágica con su familia. Abominable se escribe igual en tres idiomas.
for the day that approaches is the day of the great revolution.
The Day Shall Come es una comedia sobre un predicador en las calles de Miami cuyas ideas revolucionarias hacen eco en una organización terrorista.
Welcome back. Parking lot patch up. Lots to fill you in on.
Que se ofrece para financiar el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos.
I made a mistake. I think he's delusional.
La comedia The Day Shall Come está dirigida por Christopher Morris.
What do we do now?
If you can pay us $50,000,
can you at least tell me your name?
Prey es una película de terror de Imagination, Hyde Park y producciones Blumhouse del director Frank Calfon, el mismo de Amityville: The Awakening.
Okay. Toby.
Un joven debe sobrevivir en una isla mientras una fuerza siniestra lo amenaza dejando la muerte a su paso.
I'm Judy.
I'm very sorry, but your suite has been released.
What do you mean?
30 años después de protagonizar El Mago de Oz, Judy Garland llega a Londres para presentarse en el club nocturno Talk of the Town. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminando casi nuestro noticiero, hacemos una pausa informativa porque vamos con noticias del deporte, como siempre con Edemio Navas.
Muchas gracias, Joan. Buenos días a ti y a todos en Cubita la Bella. 7:07 a.m. Señores, mañana sábado a las 3:00 p.m, hora de Cuba, Real Madrid contra el Atlético de Madrid. El esperado encuentro entre los equipos de la capital española. Y Maite le está esperando una victoria del Madrid para que acumule 3 puntos más y llegar a 17 y que se mantenga en primer lugar en la Liga de España. Real Sociedad tiene 13, al igual que el equipo Atlético de Madrid. Ayer jueves, el equipo de Real Sociedad derrotó 3-0 al Alavés, empataron a 1 Celta Vigo contra Español, y bueno, el Eibar, que le ganó 3-2 al 11 de Sevilla. En la Liga de Francia, Paris Saint-Germain se mantiene de líder, empatado y con 15 puntos con Angers. Y bueno, estará jugando mañana sábado contra el Bordeaux, esto a las 11:30 a.m, hora de Cuba. Por su parte, la Bundesliga Alemania, el Bayern de Múnich, que aparece en segundo lugar, rivalizará contra el Paderborn, y el Borussia Dortmund contra el Wander. El Leipzig está en primer lugar con 13 puntos en España, mientras que en la Liga A de Italia, CR7 y su Juventus estará jugando contra el equipo español. Esto va a ser a las 9:00 a.m, hora de Cuba, de mañana sábado. El Inter está en primer lugar con 15 puntos por 13 al Juventus, y el Atalanta, que tiene un total de 10 cartones. Por su parte, en la Premier, el equipo de el muchacho de Ciego Dávila, exactamente Morón, la ciudad del Gallo, Juan Hernández, el Norwich City estará jugando contra el Crystal Palace. Con 18 cartones, el Liverpool aparece en primer lugar en la Liga Británica. Y el bateador prospecto cubano Raudelis Martínez ha impactado a los scouts de Grandes Ligas, y ya varias organizaciones han mostrado gran interés en contratar a este muchacho receptor y jardinero de solamente 17 años de edad. Raudelis integró la preselección de Cuba Sub-18 en el pasado y se destacó en los torneos de categorías inferiores en Cuba como bateador por encima de los 300. Y en las Grandes Ligas de béisbol, hoy un total de 9 serpentineros latinoamericanos, ningún cubano. En la jornada de ayer jueves, Oakland derrotó al Seattle, los angelinos al Houston 3-2 en 12 entradas, los Medias Blancas 8-0 al Cleveland, aquí un doble y un triple para el cubano Pito Abreu, los Marlins 4-2 a los Mets, Pittsburgh 9-5 a los Cachorritos, Filadelfia volvió a perder con Washington, esta vez con marcador final de 6-3, San Francisco 8-3 al Colorado, los Dodgers en tremendo encuentro al equipo de los Padres de San Diego 1-0, Texas al Boston 7-5, Julito Martínez de 3-2 batea para 305, Detroit perdió contra el Minnesota ya en la postemporada, mientras que Milwaukee también en la postemporada dispuso 5-3 del equipo de los Rojos de Cincinnati. Y bueno, destacar lo que está haciendo hasta el momento el cubano Pito Abreu, con un promedio ofensivo de 284 y 123 carreras impulsadas, líder en este departamento en la Liga Americana. Pito Abreu se va a convertir próximamente en agente libre, ya a principios de noviembre. Hasta aquí el deporte, y buen fin de semana a todos.
También buen fin de semana para ti, Ed.
Gracias, igualmente.
Y antes de poner el punto final a Radio Martí Noticias, le traemos un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
Estados Unidos anuncia sanciones contra Raúl Castro y familiares inmediatos.
Departamento de Estado de Estados Unidos denuncia la trata de médicos cubanos por parte del régimen castrista.
Presentan demanda contra la multinacional Amazon al amparo del título 3 de la ley Hans Burton.
Acusan al pastor Alain Toledano por un delito de desobediencia.
Comité de Inteligencia de la Cámara de Estados Unidos publica denuncia de un informante que acusa a la Casa Blanca de interferencia extranjera en elecciones del 2020.
Presidente de Colombia Iván Duque visitará hoy Miami después de su paso por la Asamblea de la ONU.
Firman Estados Unidos y Honduras un acuerdo para frenar la inmigración ilegal.
Se despeja en algo el panorama político de Israel tras las recientes elecciones.
Y abrumada la gobernante de Hong Kong con preguntas y preocupaciones ciudadanas sobre el presente y futuro de esa semiautonomía china.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias se despide por hoy agradeciendo por supuesto su compañía, deseándoles a todos un feliz fin de semana y también haciéndole una invitación, que no se vaya porque ahora puede quedar en buena compañía con Exilda Arjona y Alberto Müller en Levántate Cuba. Aquí estuvimos Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido, en la sala de redacción Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y ante el micrófono
Ariane González
y Joan Andrés. Feliz fin de semana, mi gente.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.